potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy bienvenidos una vez más, un sábado más, a Economía para Todos. Hoy, los que me ven en la tele ven que tengo aquí a una fallera, ¿eh? Y me lo he puesto en honor para apoyar, para, en fin, para sentirme que nos sintamos concernidos con lo que ha pasado en el Levante español, y me lo he puesto pues como homenaje a las víctimas y a los terribles daños causados, y además para pedir al gobierno que, en vez de pasearse tanto, que les pague ya lo que les prometió en la anterior Dana, que ahora dice que les va a dar dinero por lo que ha ocurrido ahora, pero todavía no han visto un duro de lo anterior. Así que menos palabrería y más hechos. Y pues es que no damos abasto. O sea, de verdad que yo quisiera estar, darles buenas noticias, en fin, decirles que las cosas van a ir mejor, pero es que no puedo. Es que ya si mezclamos, y eso sin mezclar la política, porque ya si mezclamos la política con la economía, se nos va el santo al cielo. O sea, pero en fin, vamos a centrarnos en lo nuestro, que bastante tenemos con lo que tenemos. Esta semana, como saben, ha sido la reunión de Davos. En ella, bueno, pues participó Pedro Sánchez. Como dice mi amigo Polvorinos, lo hizo en inglés, lo cual se agradece, con un inglés, pues bueno, digamos, cosa que no habíamos visto a ningún otro presidente, pero ¿qué quieres que le diga? A mí es que me da igual, si me va a mentir, me da igual que me mienta en español o en dos idiomas. Y nos mintió en dos idiomas. ¿Qué le vamos a hacer? Nos dijo que ellos están muy concernidos en este gobierno con el déficit y con la deuda, y resulta que estamos a 24-25 de enero y ya se ha gastado todo el déficit del año. Así que difícilmente alguien va a creer que este gobierno está concernido con la reducción del déficit. Después tenemos la reunión de los agentes sociales, que no sé por qué se llaman así, con el gobierno. Y ahí decidieron una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 5,5 a 950, que les recuerdo que para el empresario no son 950, son 1.471, que eso es lo que cobra el trabajador, solo que luego de ahí hay que descontar las cotizaciones y los impuestos y demás. Bueno, claro, pues excepto COE y Cepyme, sus jefes, que parece que están contentísimos, pues claro, están todos los sectores que tienen pues mucha gente pues que tampoco produce exactamente mucho, que su productividad pues no está, en fin, no son los sectores donde la gente está pues más formada, más cualificada, véase pues el turismo, el textil, en fin, montones, el comercio, la agricultura, montones de sectores que están muy muy preocupados, y ahí vamos a incluir también por supuesto a los autónomos, porque además de subir el salario mínimo han subido también las cotizaciones mínimas, con lo cual la subida va a ser mayor y se va a propagar a otros sectores y a otros salarios. Vamos a hablar de ello con Francisco Aranda, que es el presidente de UNO, que es la plataforma de empresas logísticas, a ver qué nos dice, si está tan tranquilo y tan sonriente como Garamendi y los sindicatos, que hubieran querido más, pero bueno, se ha quedado en 950, que les recuerdo que con la subida del año anterior es un 28%. Bueno, vamos a hablar de todo eso y por supuesto, de algunos nuevos datos que van saliendo y que por eso avalan el que pues me vean seria y me oigan seria, porque no tengo ninguna ganas de reírme con la cantidad de datos malos que se siguen sucediendo sobre la economía española y que parece que a este gobierno no le preocupan absolutamente nada.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, y hoy me acompañan dos cañones que tienen muchísima información que nos tienen que ir aquí suministrando la munición. María Vega, del Español, y Fernando Achevar, de lainformación.com.
Buenas tardes.
Y bueno, pues es que solamente he enunciado algunas de las partes, que luego se está ahí Montero con los presupuestos y con su rueda de prensa, porque como saben también es portavoz, además de ministra de Hacienda, y nos dejó otras cuantas perlas. Pero vamos por orden, porque vamos del presidente hacia abajo. Y como les comentaba antes, os comentaba, ha sido la reunión de Davos y el presidente del gobierno, en un inglés bastante correcto, pues nos ha metido una trola de tamaño natural. Y para que vean que no lo digo yo, escúchenle a él.
En este compromiso siempre ejerceremos rigor fiscal y una sólida gestión de nuestras cuentas públicas. Esta es la razón por la que mantenemos nuestro compromiso de reducción del endeudamiento público, déficit público, lo que generará mayor confianza entre los agentes económicos y que nos permitirá al gobierno tener más posibilidades de acción y futuras inversiones.
Vamos a ver, compañeros, datos oficiales. Al día que estamos de enero ya se han fundido todo el déficit que era el objetivo, que es verdad que están en Bruselas intentando ampliarlo, pero el objetivo que tenemos ya se lo han fundido. Y el año pasado no redujeron ni una décima el déficit público. O sea, si esto es un compromiso de este gobierno, pues que venga Dios y lo vea.
Se han fundido 4.600 millones, más o menos, con la subida de las pensiones que tenían que haberla hecho antes, según sus promesas, pero bueno, han querido tener como rehenes a los pensionistas hasta que han estado en el poder para anunciar esta subida, y también con la subida de los funcionarios, ¿no? Entonces, ahí son como 4 décimas de PIB lo que se han gastado. Justo cuando estaba Sánchez en Davos, Funcas presentaba un informe en el que decía que España el año pasado abandonó la senda de la reducción del déficit, que viene a incidir en lo que ya nos había dicho el Banco de España. Es decir, después de los esfuerzos que hemos hecho los españoles desde el año 2011-2012, incluso desde el año 2010, asumiendo recortes, mejorando la productividad, para recortar la deuda privada, que ha sido espectacular el recorte de deuda privada, pues ahora vienen estos para fundirse todo lo hecho. Y encima, pues prometiendo a los inversores cosas que no se creen, porque los inversores han estado en Davos con Sánchez, pero hace una semana estuvieron en Madrid con Calviño y con el secretario del Tesoro, y en el foro de inversores que organiza España desde hace 10 años, y las preguntas que hicieron fueron muy claras: ¿qué va a pasar con la reforma laboral? ¿Qué va a pasar con el déficit? ¿Qué va a pasar con el crecimiento? Porque el FMI ha dicho que vamos a crecer menos cuando está empezando a subir las previsiones de la economía mundial. Así que bueno, pues eso es lo que hemos tenido esta semana con Sánchez en Davos y los organismos internacionales y nacionales pues diciendo otros datos.
Claro. No, yo creo que ha sido la semana de la campaña de imagen de Pedro Sánchez, porque nos envió Moncloa unas fotografías muy buenas con los Blackstone, con los Bank of America, pero en realidad de esa reunión no salió nada, salvo una presentación del programa, una preocupación de los inversores porque Podemos esté en el gobierno, aunque lo niegue Moncloa, los inversores preguntaron, y sin ir más lejos, el consejero delegado de Apple, Tim Cook, lo preguntó al presidente, y sobre todo
los comunistas, le dijo.
Y sobre todo planes, además. Planes, ¿qué van a hacer? Entonces, claro, ahí hay una cosa que no se está contando el gobierno, y es cómo van a compensar este gasto, o sea, cómo van a sacar ingresos, y ahí hay varias tasas o varios impuestos que están inminentes. El de la tasa Google, que si quieres luego lo comentamos, se está complicando bastante.
Mételo ya, porque se está complicando.
Se está complicando mucho, y es el principal impuesto, 1.200 millones, calculan, que yo creo que está sobrevalorado.
Tú y la Comisión Europea, que dijo que ni de casualidad recaudaban eso.
Pero los impuestos que han planteado en el programa de gobierno son muy genéricos. Entonces, aquí lo que hay que explicar a los españoles es que para pagar esta subida de los funcionarios, este SMI, etcétera, lo que hay que hacer es, lo que van a hacer es subirnos impuestos. Y ya en el Consejo de Ministros nos apuntaba la ministra que
es decir, a todos.
A todos, ¿no? Claro, no se va a salvar nadie. Sí, claro. Porque, por ejemplo, de la subida al diésel, que ya nos lo apuntaba la vicepresidenta Rivera, es inminente y se va a aprobar en breve. Entonces, cuidado, porque esta medida de gasto se han llevado muchos titulares, pero los españoles la vamos a pagar.
Bueno, aquí no sabemos, el plan del gobierno firmado no tenía números, pero sí conocemos las intenciones del último. Lo último claro. Que conocemos fue lo que mandaron a Bruselas. Uh-huh. Y ahí los ingresos sumaban 5.000 millones y ya les dijeron que eso no se lo creían ni ellos. Ya se han gastado 5.000 millones.
Y Bruselas reclama un ajuste de unos 7.800 millones para esta legislatura. Sí que hay un borrador de lo que se nos avecina, que son los presupuestos del año 2019, bueno, que no salieron adelante y en el que las cifras también estaban hinchadas. Claro, aquí hay otro dato muy importante, que es la recaudación. Si vamos a crecer menos, el crecimiento de la recaudación también va a ser menor, con lo cual te va a costar mucho más cuadrar las cuentas. Y es muy importante cuadrar las cuentas, porque es que al final estamos dejando una herencia en términos de deuda a las futuras generaciones, pues que es insostenible, ¿no? Y ahora tenemos tipos bajos, pero imagínate que dentro de 2 años se cumple lo que dicen ya los bancos de inversión y el Banco Central Europeo empieza a subir los tipos, con lo cual es más costoso financiar esa deuda para que se mantengan en el poder con sus políticas populistas.
Porque ¿cómo van las negociaciones de Calviño con Europa? Porque también se está leyendo que a lo mejor se pira al Eurogrupo.
Sí, ese.
O sea que, eso es que siempre está ahí, estará en el negociando, aire, ¿no? Pero ella se está buscando las habichuelas por otro lado, por algo será, ¿no?
Incluso en el PSOE ya hay candidatos a vicepresidente económico, ministro de Economía, ¿no? Yo creo que Sánchez no es tonto y ha impulsado, o Iván Redondo, mejor dicho, ha impulsado la economía.
Cuadrado, para mí es cuadrado ya. Porque ha cuadratura del círculo.
El área económica de forma inteligente en este gobierno, pero sí, yo creo que las negociaciones van a ser duras, pero Bruselas ya nos lo hizo en 2019, nos dejará algo de margen. Ahora bien, hay que presentarle un plan claro de recortes y de impuestos, las figuras impositivas. ¿Qué impuesto van a aprobar? ¿Cómo van a compensar estos gastos? Yo creo que esos presupuestos son súper interesantes, claro, y van a marcar a medio plazo, el futuro.
Es que es muy importante dentro, para entender las negociaciones con Bruselas, que Bruselas lo que quiere es que cuadres el déficit. Si a Bruselas, si esa base de subir los impuestos, Bruselas ahí no se va a meter. O sea, Bruselas lo que puede hacer son consejos, ¿no? Decir, oye, tienes que contener el gasto en pensiones, pero Bruselas no te puede decir no gastes en pensiones, porque ahora mismo no tenemos una intervención de ese calibre. Entonces Bruselas, al final, lo que tienes que presentarle es un presupuesto que cuadre unas cifras, y si subes impuestos, ahí tampoco va a salir Bruselas a rescatar a las clases medias españolas. O sea, es verdad que a veces confiamos en que Bruselas, pero la política económica también los estados tienen autonomía para hacerla, y puede ser muy preocupante, porque claro, en un escenario de menor crecimiento, de una traba a la productividad de la que luego hablaremos, que es el salario mínimo interprofesional, si encima metes más impuestos, ya no a las grandes fortunas, que no es suficiente para cuadrar esas cuentas, sino a la clase media, pues el escenario se pone muy feo.
No, el escenario es que le vas a tener que decir a la gente que para cumplir mínimamente lo que les prometieron, al final van a dejar de, o sea, van a incumplir el que no iban a subir los impuestos a las clases medias. Pero claro, si nos quieren solamente engañar con el IRPF, oiga, no, el 10 se lo pagan 18 millones de personas, si nos sube que vayamos a comer una hamburguesa, también son los ricos los de la hamburguesa. Claro, es que son una cantidad de impuestos que están por ahí, que al final los pagamos todos, porque la tasa tecnológica también la acabaremos pagando todos, la tasa de la banca también la acabamos pagando todos, entonces no nos engañen.
Y los cargos nuevos del gobierno, porque claro, eso también cuesta dinero, claro. El gobierno que han montado.
Sí, los bancos ya lo han dicho, el impuesto a las transacciones financieras la van a repercutir en el cliente. Claro. Es decir, es un panorama, y sobre todo lo que más preocupa a los inversores, y también le han preguntado a Sánchez por ello, es la reforma laboral. ¿Qué va a hacer con la reforma laboral? Y ahí el gobierno lo tiene claro, porque escuchamos a los de Podemos y dicen una cosa, escuchamos a los del PSOE y dicen otra. Y eso yo creo que también es la
primera. Pues mira, vamos a escuchar al presidente del gobierno lo que dijo en la entrevista de Televisión Española sobre la reforma laboral.
Nosotros tenemos un acuerdo programático del gobierno de coalición que dice que vamos a derogar los aspectos pues más lesivos, donde hay un consenso bastante amplio, por cierto, no solamente entre los grupos parlamentarios, sino también entre los agentes sociales. En definitiva, yo creo que estamos hablando de cuestiones que no introducen mayor rigidez en el mercado de trabajo, lo que hacen es introducir mayor justicia. Y creo que en eso podemos encontrarnos con una amplia mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Bueno, hay mayor consenso dependiendo de lo que el señor Sánchez entienda por lo más lesivo. Si lo más lesivo es volver al convenio de empresa, ya le digo yo que ni los empresarios, ni la mayor parte de la oposición, ni el común de los mortales va a estar a favor.
Pero aquí nos está engañando Sánchez. En el punto 3 del acuerdo,
no me digas que
dice, derogaremos la reforma laboral.
Exacto, no matiza.
Y cuando nos encontramos con el programa le preguntamos al PSOE, oiga, ¿qué significa esto? Y nos dijeron, lo haremos por partes. Primero hay unas prioridades y luego iremos por partes. Evidentemente la reforma laboral es una maraña de leyes que no se pueden tumbar todas a ojo, pero será por partes. Por tanto, primera cosa, se derogará, y ahí Podemos creo que tiene razón, porque está por escrito. Más cosas. Se me ha ido lo que quería decir.
No, porque estábamos en que qué es lo más lesivo para Sánchez.
Sí, bueno, hay cosas que se tienen que hacer de forma inminente que creo que estamos de acuerdo. Lo que quería contar es que los empresarios están de acuerdo con esa derogación de los aspectos más lesivos. Incluso Báñez lo tenía bastante avanzado cuando salió precipitado ante el gobierno. Entonces yo creo que eso sí se puede hacer, pero mucho ojo con que se deroguen y se dé prevalencia al convenio de empresas sobre el sectorial. Mucho ojo a que se vuelva a dar poder a los sindicatos como tenían antes.
Es que eso es lo que quieren los sindicatos. Claro. Eso es lo que significa los aspectos más lesivos.
Entonces eso a los inversores les va a ahuyentar. Eso genera más incertidumbre, más inseguridad, y los inversores quieren justo lo contrario. Claro, llega Sánchez a Davos y dice, mira, España va a hacer una transformación, podéis venir a España. Pero los inversores lo que quieren es una ley que les proteja, que no dé poder a los sindicatos, sino que se lo mantenga ellos.
Y la seguridad jurídica, decir, oye, no me va, dentro de un año no me vas a volver a cambiar las reglas del juego, que es lo que les atemoriza.
Es que, bueno, de todas las reformas que hay sobre la mesa, quizás la más delicada es la de la reforma laboral, porque cuando los inversores se preocupan, en realidad, se preocupan porque tiene efectos prácticos en la economía. Por ejemplo, para los bancos, si la reforma laboral se deroga y se crea menos empleo, o incluso se destruye empleo con el crecimiento que vamos a tener, eso implica morosidad. O sea, eso implica que la gente no puede pagar la hipoteca, otra vez embargos, entonces empieza a subir la morosidad. Eso es lo que, ese tipo de cosas son las que preocupan un poco a los inversores, ¿no? El consumo, o sea, al final la reforma laboral tiene un efecto muy directo en la economía, y ha sido claro, y además hay consenso en esto, que la reforma de 2012 ha permitido crear más empleo que nunca a España.
Y con crecimiento bajo, claro, empezó, es que empezó casi con menos del 1% y ya se creó algo de empleo.
Y las previsiones para el 2020, que dicen que vamos a crecer menos del 2%, decían que por primera vez con esas tasas el empleo iba a seguir creciendo. ¿Que hay que modificar algún aspecto en concreto? Bueno, pues se modifica, ¿no? El problema es que, bueno, lo que se está diciendo es que va a ser una derogación total y no se está hablando de más flexibilidad o de nuevos modelos que se adapten a nuestro modelo productivo. Y ahí tenemos, por ejemplo, la demanda del sector turístico. Dicen, vale, nosotros competimos con Túnez o con Turquía, que tienen una mano de obra mucho más barata. Entonces no me puedes poner una reforma laboral que me ahogue y que encima me subes el SMI, que es ahogar por otro lado. O sea, tienes que buscar una legislación que sea acorde con el modelo laboral o el modelo, perdón, productivo de nuestro país y que permita seguir generando empleo.
Bueno, yo por si acaso, como las cosas veo que se van a ir poniendo feas, no yo, el Corte Inglés les va a proponer una muy buena idea. Una idea que tiene que ver con las rebajas del Corte Inglés, porque fíjense que le han preparado un 20% adicional de descuento en una selección de más de 400 marcas de moda. Marcas para todos y todas. Además, para los looks finales también, un buen calzado y unos accesorios perfectos. Ahí estamos hablando de Clark, estamos hablando de Gloria Ortiz, estamos hablando de Callahan, estamos hablando de Green Coast. Bueno, pues hasta el 29 de enero, apunten bien, hasta el 29 de enero un 20% adicional en más de 400 marcas con las rebajas del Corte Inglés. Así que este año sí que sí.
En Es Radio, economía para todos con Carmen Tomás.
Bueno, obviamente, como todo el mundo sabe, pues lo más importante para un gobierno es tener un presupuesto. Ya se vio lo que pasó con el anterior, no se lo aprobaron, pues adiós gobierno. Rajoy pues le pasó más o menos lo mismo, moción de censura, no tienes presupuesto. Bueno, total, lo más es la ley más importante y además es que es la que el gobierno nos dice cuáles son sus prioridades, a qué va a dedicar nuestros impuestos y qué va a hacer con la sanidad, con la educación y con tantas cosas, con los impuestos, por supuesto. Bueno, pues el martes pasado en el Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz dijo que ya había dado instrucciones a los distintos departamentos para que fueran pues iniciando un poco los trámites de a ver qué presupuestos presentan. Pero claro, dijo esto también, que para llegar a esos presupuestos, que por cierto, Sánchez dijo que eran para después del verano, cuando ella había dicho unos días antes que era inmediato. Ya no es tan inmediato, ya va para después del verano. Pero antes tienen que pasar todas estas cosas que dice Montero que tienen que pasar.
Se inicia el proceso de elaboración presupuestaria, que tendrá diferentes hitos. Uno de ellos es el acuerdo que lleguemos en Bruselas respecto a la flexibilización de la senda de déficit. El segundo será la aprobación, espero, por el Congreso y el Senado del techo de gasto y de la senda de estabilidad que se proponga. En tercer lugar, ya la presentación del proyecto de presupuesto, que intentaremos que para su presentación contemos ya con la mayoría de los apoyos que nos permitan o que nos aseguren su tramitación a lo largo de los siguientes meses.
Bueno, le llama hitos, que madre mía, pedazos de hitos, o sea, madre mía, aparte de la perspectiva de género, que esto lo he quitado del corte porque me parece ya de una redundancia, van a ser unos presupuestos con perspectiva de género, vale, pues ya me contará las cuentas, si van a ser cuentas, porque igual son más cuentos que cuentas. Bueno, el caso es que, claro, o sea, es que pone unas reglas que son las que son, claro, y que te llevan a pensar, ¿de verdad habrá presupuestos? Porque es que son tan complicados.
Bueno, yo creo, está claro, no desvelo nada, ¿no? Por ejemplo, voy a contar una noticia que no se sabe. Me contaba ayer una ministra que la orden que había recibido Hacienda es que los presupuestos se pensaban presentar a finales de marzo, principios de abril. Bueno, yo creo que ahí Sánchez se equivocó y lo que quería decir es espera tenerlos aprobados a principios de verano o en verano. Unos presupuestos que, como tú me has dicho, Carmen, tienen mucha van a tener mucha parte social. Hemos creado una pata en el gobierno que es la pata social y ahí en el programa de gobierno hay una renta mínima que eso también va a disparar el gasto. Es decir, el programa PSOE Podemos está lleno de compromisos de gasto adicionales. Entonces son unos presupuestos que...
Más los de tus socios.
Claro, que van a ser muy difíciles de aprobar. Muy difícil es justificar. ¿Qué pasa? Que los presupuestos no dependen ni de lo que le des a una comunidad autónoma ni de otra cosa. Dependen de la mesa de negociación que está abriendo Sánchez con Cataluña. Y RC lo tiene claro. Si hay mesa y eso fructifica, habrá presupuestos y si no, no. Y por eso estamos viendo estas maniobras de rebajar el delito de sedición, que aunque no lo quieran hilar, va ligado claramente.
Es más, ya... El ministro de Justicia lo ha dejado bien claro, ha dicho es que tenemos que hacerlo porque si no los no ya lo de los tanques está muy atrasado. Tenemos que entonces que es que ya le ha faltado
no
poner el nombre,
acordes.
O sea, va a ser el Código Penal Junqueras se va a llamar, o sea, es que es evidente.
Es muy triste que las cuentas dependan de una negociación política o negociación, pero bueno, es el gobierno que ha querido el Parlamento.
Bueno, es que ya vimos el poder del independentismo catalán en la pasada legislatura porque el gobierno que nació de la moción de censura cayó porque no hubo presupuestos, porque los catalanes dijeron aquí no seguimos, ¿no? Y a todos estos factores que has enumerado se suma la posible convocatoria de elecciones en Cataluña, que sería ya la gota que colma el vaso para poner dificultades o trabas a la aprobación de este presupuesto. Uh-huh. Sí que parece que hay consenso en que habría que aprobarlos, porque serían 3 años ya. Con los de Rajoy.
De todas maneras, yo que he hecho muchos presupuestos, muchos, tengo más años que vosotros, siempre, bueno, pues en algunos momentos cuando no ha habido mayorías absolutas, pues bueno, se han negociado con otros,
sí, pero...
se han negociado, pues PNV, pues quiero que me hagas tal transferencia o tal otra, pero el grado de putrefacción de estos, que lo que menos importa son los presupuestos, ni qué van a hacer con nuestro dinero, ni cuánto le van a dar a la sanidad, ni cómo van a mejorar la educación, nada, no importa nada, solo importa que a los catalanes les sientes en una mesa, les des a Junqueras, les des Torra, les des no sé qué, y importa un rábano lo que digan las cuentas. O sea, es la primera vez, de verdad, que unos presupuestos van a ser menos presupuestos que nunca. O sea, a nadie le importan los presupuestos.
No, ese es.
¿A nadie?
Es una ley económica, pero se ha convertido en una ley política.
Totalmente.
Total.
Bueno, pero no solo el problema es la ley política de Cataluña, que una vez que salves ese escollo, Teruel existe, el PNV, o sea, al final esto se convierte en un sistema de reparto a todos los apoyos que necesitas, que lo que genera es desigualdad entre los territorios españoles, y ahí vemos algunas comunidades muy beligerantes, porque claro, hay recursos que el Estado pues se quiere quedar, está el debate ahora del IVA, ¿no?, por ejemplo, y al final pues es un perjuicio que va en contra de la igualdad de los españoles, ¿no?, porque las cuentas deberían pensar en el país.
Hasta ayer decíamos que eran los solo hablaban los del PP, porque claro, esos a los que les está fastidiando con el reparto de dinero, pero ya ha salido Paje también, indignadísimo, dispuesto a llevar al gobierno a los tribunales.
Sí.
Sí, ¿eh? Sí. Aparte ya de lo de poder el Código Penal, que también le ha dado su buen rapapolvo, pero en cuanto al recibir fondos ha dicho que lo iba a llevar a los tribunales, claro. O sea que ya no es solamente los del PP que están enfadados, luego por lo tanto es que está haciendo algo que es absolutamente contrario a lo que es la igualdad de los territorios y de las personas.
Claro, el gobierno está poniendo todo su énfasis en sacar estos presupuestos. Ellos calculan que si sacan los presupuestos en torno al verano, como hemos dicho, pueden tirar incluso dos años largos. De Montoro llevamos la tercera prórroga, claro. Ahora mismo, tercer año, perdón, segunda prórroga. Entonces, tirar dos años y algo les valdría con unos presupuestos elaborados a corto o medio plazo. Los presupuestos, por cierto, están hechos en base a los de 2019, solo hay que actualizarlos. Entonces, esto que nos está contando la portavoz Montero no es verdad. Están hechos y negociados incluso con RC. Y RC, como bien ha dicho María, tenía el sí. Lo que pasa es que se frustró el diálogo de Pedralbes y dijeron no. Pero ahí estaba prácticamente aprobado.
Pero esos presupuestos están desfasados porque ya ni cumplen con el objetivo de déficit marcado por Europa, que ya se lo han saltado. Luego, por lo tanto, si vas a introducir nuevos elementos de gasto, esos presupuestos no te valen. Y
tienes que actualizar la coyuntura, que ahora es peor,
claro, por
y
eso.
Que va a seguir siendo peor.
Pero todo eso te hace que pues tendrás o que aumentar los ingresos o que no cumplir con algo de lo que estás diciendo.
En líneas generales, el apartado de ingresos, las figuras fiscales son las mismas. Estás a Google y a
no
te da.
Lo que pasa es que también
no te da.
Tienes que acoplar esas figuras fiscales al entorno económico, al crecimiento, a la recaudación, al empleo. Pero bueno, sí que tiene, o sea, sí que lo que creo que quiere decir también Fernando es que al final todo eso da igual, o sea, está todo supeditado a una negociación política y los tiempos de que lleve a los técnicos de Hacienda o al Ministerio de Hacienda a cuadrar las cuentas, pues es lo de menos. Aquí lo único que importa es lo que pase con Torra, con los presos y...
Sobre todo porque ya hemos visto que aunque las cuadre, luego las manda a Europa y dice, Europa, esto no cuadra.
Luego no se las corrige.
Fíjate que en el acuerdo con el PNV, que yo creo que no se ha destacado suficiente...
Cuidado.
Hay ahí dos cosas muy importantes. Lo primero, la gestión de la caja de la Seguridad Social, que se iría a gestionarla el País Vasco, el gobierno vasco. Y otra cosa, cualquier nueva figura fiscal se tiene que negociar antes con ellos. Es decir, el PNV también tiene una capacidad de maniobra bastante potente con ese acuerdo.
Es que sus diputados son fundamentales, porque aunque te apoye RC, si te deja de apoyar el PNV,
no te sale.
O sea que bueno, hemos comentado antes que efectivamente ha habido una reunión, la primera de la nueva ministra de Trabajo, con empresarios y sindicatos, bueno, empresarios, COE y CEPYME, con UGT y Comisiones. Vamos a dar los nombres porque hay otros sindicatos y hay otras organizaciones. Entonces, ahí se acordó subir el salario mínimo a 950, que es un 5,5% más. Hay que recordar que el año pasado fue 22,3%, que sumado a este 5,5% en dos años el 28%. Bueno, pues hemos querido trasladar nuestra preocupación, a ver si también están preocupados en otras áreas empresariales, y para eso hemos llamado a don Francisco Aranda, que es presidente de UNO, que es la Plataforma de Empresas de Logística, y creo que está al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas tardes, don Francisco.
Hola, buenas tardes, doña Carmen.
Muy buenas. Bueno, pues este es un poco el tema sobre el que, aparte de que luego le queríamos preguntar sobre alguna otra cosa, pero ustedes, por ejemplo, desde la plataforma que usted dirige, que son montones de empresas de todo tamaño y condición, ¿cómo se han tomado una nueva subida del salario mínimo que sería ya de un 28% en apenas dos años, año y pico?
Pues con enorme preocupación. Nosotros somos la patronal española de logística y transporte, somos un sector que está en este momento en plena transformación, en plena innovación, por lo tanto necesita recursos económicos, necesita inversión, y primero esta incertidumbre política y posteriormente las medidas que se están adoptando, que van en la línea de incrementar los costes a las empresas sin tener en cuenta ni la productividad ni la competitividad, pues lo que hace es generar mayor preocupación, mayor incertidumbre y mayor desconfianza en el futuro. ¿Y eso en concreto en qué se traduce? Pues que a la hora de contratar las empresas se lo piensan, si antes se lo pensaban dos veces, ahora se lo piensan cuatro veces.
Ya. No quiero yo meterle en un lío, pero esto es cosa mía. Pero claro, si COE hace nada, nos presenta un informe en el que nos dice que la subida del salario mínimo del año pasado, en su opinión y con datos todavía primarios, ya le sale una pérdida de empleo de 60.000, ¿cómo es que se sienta usted en otra mesa en la que le van a dar otro palo y esa cifra va a seguir subiendo sin ver claramente qué ha sacado en claro la COE y Cepyme?
Pues mire, lo que hemos sacado COE y Cepyme de esto es simplemente un control de daños. ¿Qué hemos conseguido? Pues que sentándonos en esas mesas hemos tenido más tiempo de poder hablar con el gobierno y con los interlocutores sindicales para decirles la gravedad de la medida inicial que ellos tenían, que es, como sabe, incrementar el salario mínimo hasta 1.000 euros. Y bueno, pues se ha conseguido que en vez de 1.000 fueran 950. Y además también se le ha indicado que no puede haber una senda automática de incrementos durante esta legislatura, si es que dura la legislatura 4 años. Es decir, es un control de daños, pero ya les dijimos que aunque subiera a 950 euros, esto iba a tener una influencia negativa en el mercado de trabajo. Más aún en este momento en el que estamos en un proceso de desaceleración. Pero el problema de todo esto es que la visión que tiene este gobierno del mercado de trabajo es una visión muy antigua, ¿no? De unas relaciones laborales basadas en un mundo industrial que ya no existe, y no entienden que estamos en un mundo globalizado, con un crecimiento, con un cambio tecnológico muy importante, y que blindar el puesto de trabajo no protege el mercado de trabajo, sino que lo que hace es generar más desempleo, y lo que hace es bloquear que el que está en el desempleo no entra en el mundo del trabajo.
Le voy a leer un tuit del hermano del ministro, Eduardo Garzón, que es, como todo el mundo sabe, un eminente economista que, vamos, que da siempre en el clavo, que dice lo siguiente: si una empresa no puede pagar unos míseros 950 euros al mes, entonces mejor que desaparezca. Ya hará la misma actividad otra empresa o institución más capaz y competitiva. ¿Cómo se le queda el cuerpo?
Pues hombre, pues que es un economista este señor,
poco rarito,
muy ideologizado y basado en una intervención y un estatalismo. Seguramente que a él lo que le gustaría es que las cafeterías y los bares de nuestro país fueran también del Estado,
del partido,
bueno, o del partido. No tiene ningún sentido. Es decir, es que eso no tiene ningún sentido. Es decir, usted se imagina que en los pueblos, en un pueblo de nuestra España interior, ¿se puede permitir un bar incrementar el coste del café un 27%, que es lo que han subido el SMI entre el año pasado y este?
Pues me lo ha puesto, un momento, señor, me lo ha puesto a huevo. ¿Cómo es que no sacaron, por ejemplo, ya que tenían que hacer el control de daños de a 1.000, no hemos conseguido 950, ¿por qué no introdujeron el elemento de que no es lo mismo subir a 950 en Madrid que efectivamente en un bar de un pueblo de Teruel, que está ahora de moda, Teruel?
Pues
porque ya puestos podían haber sacado algo en claro.
Pues le aseguro que el presidente de COE, Antonio Garamendi, como el de Cepyme, Gerardo Cuerval, se lo han dicho por activa y por pasiva, y le hemos dado datos, incluso ya no datos de COE, sino de otras organizaciones, donde otras instituciones, donde se les ha indicado que hay estudios que dicen que aquella medida que se tomó el año pasado de incrementar el SMI de una forma intervencionista por parte del gobierno provocó desempleo. Pero bueno, es decir, nuestra obligación es decirles las consecuencias de las decisiones que toman, y si no nos hacen caso, desgraciadamente, pues se producirá lo que estamos anunciando ahora, y es que pues al incrementarse los costes, pues las empresas tratarán de reducir ese incremento, pues desgraciadamente simplificando las plantillas y haciendo más difícil el acceso al empleo precisamente a los que están en el paro y tienen menor formación o pueden aportar menos valor añadido.
Le quiero hacer una pregunta a Fernando H. Valls, que es de lainformacion.com.
Don Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quería preguntarle, yo creo que la subida a 950 euros es un primer aviso, y en el pacto de gobierno hay una intención de subirlo a 1.200 euros. Mi pregunta es, ¿ustedes han notado en la nueva ministra de Trabajo intención de que hay una subida en los próximos años a 1.200 euros, o se da por satisfecha con esta cifra?
Pues no lo sé, porque como también hay diferentes voces por parte del gobierno, decir, nos dicen una cosa y otros dicen otra, pues francamente no lo puedo decir qué es lo que va a hacer este gobierno. Nosotros lo que sí que le hemos dicho muy claramente, tanto COE como CEPYME, es que no aceptamos de ninguna manera que haya una senda de crecimiento del SMI de una forma intervencionista por parte del gobierno. Y es que yo creo además que la intervención del gobierno en la designación, en la fijación del salario mínimo interprofesional, eso yo creo que debe desaparecer y debe de dejarse en manos de quienes saben cómo va la economía en cada momento, que son los sectores productivos, y que eso entre a formar parte del diálogo social, como por cierto se hace en muchos países de la Unión Europea, especialmente en los del norte, donde los salarios son más elevados. Es decir, no por intentar incrementar el SMI se va a generar más valor añadido ni se va a crear un mercado de trabajo más justo. En lo que hay que trabajar es en reducir lo máximo la tasa de paro que tenemos en España, que a pesar de que hemos crecido en los últimos años, seguimos teniendo el doble que la media nacional, que la media de la Unión Europea, y tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de toda Europa.
Pero hombre, es que no escuchaba al nuevo director general de trabajo, de inspección de trabajo, que dice que eso se soluciona rápido contratando el Estado a todo el mundo y ya está. ¿Tanto? Si no hay ningún pudor, ya no se esconden ni nada.
Todos
los empleos del quinquenio.
Dios mío, alguien no se ha enterado de que estamos en un mundo globalizado, competitivo, donde hay que trabajar para fomentar la productividad, y que si lo hacemos entre todos se van a incrementar los salarios, por supuesto, pero sin generar al mismo tiempo más paro, que es lo que tenemos que intentar. Eso para mí es una sociedad justa y de progreso. Lo otro es una política intervencionista que a corto plazo a unos pocos les va a ir muy bien, pero a la gran mayoría, y especialmente a los desfavorecidos, les va a ir muy mal.
Pues con eso van a tener que lidiar. Bueno, María Vega, que le quiere hacer también una pregunta.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Yo quería saber si en toda esta negociación, claro, al final hablamos del SMI que sube a 950 euros, pero luego están las bases mínimas de cotización, que también suben. No sé si no le han trasladado al gobierno que ya que quiere salarios más altos, pues por ejemplo, exima a los empresarios de tener que asumir, sobre todo a las pequeñas empresas o a los bares estos que hemos hablado que están en pueblos perdidos de España, pues que no les suban las bases mínimas. No sé si también han planteado que a lo mejor el salario mínimo no debe ser universal, porque en estos países del norte que mencionaba ahora, pues no es universal. El salario mínimo es para determinados sectores, determinadas edades. Por ejemplo, un aprendiz en Alemania, según los datos de FDA, cobra menos que en España, cuando además Alemania es un país de mayor valor añadido. No sé si están intentando llevar también el debate a este tipo de terreno y no solo quedarse en el SMI, que lo son los empresarios contra el gobierno.
Efectivamente, eso es precisamente lo que tratamos de trasladar al gobierno, de que si queremos construir juntos un mercado de trabajo de verdad moderno y de verdad que nos haga competitivos, tenemos que trabajar en otras muchas cosas que son muy importantes, como la flexibilidad laboral, como lo que usted decía, de que haya diferentes SMI. En Reino Unido, por ejemplo, hay dos, uno para la población, digamos, general, y otro para los jóvenes. En otros países del norte los SMI son por sectores. ¿Por qué? Porque no son todos igual de productivos. Y de esa manera, aunque una persona cuando se incorpora al mercado de trabajo, un joven, tenga un salario más bajo, puede incorporarse, a cambio obtiene empleabilidad y puede rápidamente incrementar sus ingresos vía salarios. Es decir, la clave es la productividad y la competitividad, y eso quienes lo sabemos somos los empresarios, ¿no? Y que las decisiones tienen consecuencias. No tiene ningún sentido que se vuelva a tomar una decisión que se tomó el año pasado y ya que tenía consecuencias negativas.
Una última pregunta ya, señor Arando, no quiero molestarle más, pero tengo que preguntarle sobre la reforma laboral, algo sobre lo que también hay declaraciones de todo tipo. Pero bueno, a mí me dice el presidente del gobierno en una entrevista que solo se van a derogar los aspectos más lesivos, que es como decir que se va a derogar la reforma laboral, porque ya sabemos todo lo que son los aspectos más lesivos, que vuelva el convenio de empresa, la ultraactividad, en fin, todo lo que precisamente ha conseguido que el empleo en España haya crecido como ha crecido, con crecimientos mayores y menores.
Sobre esto, ¿usted con qué se queda? ¿Qué, les dijeron algo en esa reunión o se cree al presidente del gobierno o a la ministra de Trabajo o a quién hacemos caso? ¿A lo que han firmado?
Pues fíjate, usted tiene esas dudas y son las mismas que tenemos los que cada día nos enfrentamos a una empresa, a una cuenta de resultados y tenemos que decidir qué hacemos, si contratamos, si no contratamos, qué pasará, nos lo pondrán más difícil, nos lo pondrán más fácil. Yo lo que creo es que lo que no se puede comprometer son reformas que han ayudado a que encarriláramos la recuperación y que se crearan 3 millones de puestos de trabajo en nuestro país. Es decir, esa reforma laboral ha funcionado. Echarla para atrás sería volver otra vez a un modelo de relaciones laborales del siglo XX, que está totalmente desfasado, que es rígido y que hemos visto que nos ha llevado a un marco laboral anómalo, injusto y precario, el más precario de Europa. ¿Queremos volver a eso otra vez? No tiene ningún sentido.
Pues nada, que les contraten a todos y ya está.
Claro, porque efectivamente, como decía su compañera María Vega, el gobierno sube los salarios, sin embargo, no renuncia a seguir incrementando las cotizaciones sociales.
Es que las cuentas están muy malamente.
Son 200 millones.
Las cuentas están muy malamente.
Y además, las empresas que están trabajando para las administraciones públicas no les permiten incrementarle los costes, a pesar de que le han inventado el coste laboral. O sea,
sí. Alucinante. Quieren acabar con, yo no sé, es que no hay nadie ahí que piense un poco y que vea con datos, porque esto no es ideología, esto es los números son los números, o sea, y claro. España es el único sitio donde los números se discuten, no se discuten, o sea, si se han destruido los empleos que se han destruido y está constatado que se está generando menos empleo y se está reduciendo menos el paro, es que es verde y con asas, es que no sé qué discusión puede haber, pero bueno. En fin, muchísimas gracias por compartir como siempre con nosotros su criterio y nada, que le vaya muy bien el finde.
Igualmente, muchísimas gracias, Carmen.
Gracias. Bueno, pues vamos con la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, pues les cuento que Renfe va a poner a la venta a partir del lunes, o sea ya, de pasado mañana, durante 10 días... 10.000 billetes del Ablo, que es un nuevo servicio de alta velocidad de bajo coste entre Madrid y Barcelona, a 5 euros. Es una promoción de lanzamiento. Estos 10.000 billetes van a permitir viajar entre el 6 de abril y el 31 de agosto. Después de esta promoción, los precios se van a situar entre los 10 y los 60 euros para los adultos y en 5 euros para los niños menores de 14 años, siempre que compren el billete también con un adulto.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Y así es, Marta, porque ahí tenemos tanto éxito en el podcast que, oye, ¿por qué? Pues porque que no me viene bien a las 2 de la tarde, pues a las 5, que no, pues a las 10 de la mañana, claro. Que no en el coche, que no comiendo, lo puedes escuchar cuando quiera.
Sí, sí, el podcast de Economía para Todos, yo escucho. Te voy a dar dos cosas que se me han quedado el tintero y
venga,
que comentaba Francisco Aranda, que era, bueno, os acordáis todos de Octavio Granados,
¡hombre!,
el secretario de Estado de Seguridad Social. Él decía que la subida del SMI, la anterior, había tenido incidencia sobre todo en las pymes y en el campo. Nadie le hizo caso. ¿Dónde estará ahora el pobre ya...? Cesado.
Dijo dos cosas y
no han hecho ni caso.
Entre una y otra no hablaba más y no le han hecho caso.
Claro,
las pensiones y esto.
Y luego creo que esta subida llega pronto. Evidentemente el titular ya se lo han llevado, el gobierno, Podemos, pero llega pronto. ¿Por qué? Porque hay un informe del Banco de España potente que se está preparando para analizar la subida anterior del SMI. Y con eso ya tendremos los datos para decir, oye, pues mira, ¿tuvo incidencia o no? Más datos de los
que
tenemos.
Es que falta fundamental el cuarto trimestre. No, porque es que falta el cuarto trimestre. El cuarto trimestre, la EPA sale el 28 de enero.
Claro.
Entonces, hay que esperar a ver cuál ha sido la evolución en el cuarto trimestre para tener datos ya solventes, más o menos, porque todavía habrá una inercia, dicen los economistas que yo he consultado, todavía dicen que aunque falte el cuarto trimestre, luego siempre hay una inercia, que todavía faltarán algunos meses. Pero para tener una idea buena, efectivamente hay que esperar a ese informe del Banco de España, del que, por cierto, esta semana, en el informativo de Polvorinos, entrevistó a la representante de Comisiones Obreras y dijo poco menos que... Un poco me recordó a Puyol. ¿Qué es eso del Banco de España? Que no había que hacer ni caso al Banco de España. Que esos señores, ¿de dónde sacan esos datos y esos y tal? Bueno, pues, señora, cuando saque el nuevo, ya con datos que no son una previsión, sino ya datos reales, a ver qué dice sobre el informe del Banco de España esta señora.
Bueno, es que ya lo vimos a la ministra Valerio en la anterior legislatura echar pestes.
Sí, que no, que iba a tener que pedir perdón al Banco de España. Pues ya verás, a ver quién va a pedir perdón al final, a última hora.
Pero si ni siquiera los sindicatos se han puesto de acuerdo para ver cuál debía ser la subida del SMI. Uh-huh. O sea, les ha costado. Y los sectores agrarios de los sindicatos decían que, claro, no están de acuerdo. Porque es que daña el empleo.
Pero bueno, está claro que este gobierno necesita estar haciendo cosas continuamente, porque claro, como el 95% de las que hace son burradas, una con otra se va tapando, una con otra se va tapando, y entonces necesitan estar moviendo todo el rato, pues para ir tapando compañeros ayer nuestros que fueron a Fitur porque habían dicho que iba a ser una convocatoria abierta, sí. ¿No? Se supone abierta, es que vas a poder preguntar a Sánchez, vas a poder estar con el... Bueno, pues resulta que no. Que no se enteraron ni del discurso. O sea, es que no les dejaron a entrar ni a la sala. Entonces, claro, como va haciendo estas cosas, ya no te digo Ábalos con la venezolana vicepresidenta del narcotráfico y tal, pues claro, tienen que ir haciendo estas burradas, aunque sea una tapándola con la otra, porque yo no me lo explico de otra forma. O sea, si tú tienes un informe del Banco de España, que es el servicio de estudios de mayor rigor y para el mundo, para todo el mundo, no español solo, y no haces ni caso. Tienes a la IREF, que también hace informes diciendo cosas y no haces ni caso.
Bueno, te fichas a su presidente, en el caso de la IREF.
Te coges al presidente y ya has desactivado la IREF. Espero que ahí quede todavía gente que la hay muy buena, sí, y que siga haciendo informes buenísimos y nos siga marcando, en fin, pautas importantes sobre qué pasa con el gasto público, con las subvenciones y con todo esto.
Porque ya se han colocado en el gobierno, pero ahora hay que colocar en los organismos, en las empresas públicas. Nos queda todavía baile de cargos.
Claro, claro, por eso normalmente es el partido se calla sobre la mayoría de estas cosas porque todavía hay mucho que repartir. Claro.
Sí, no, el gobierno es altamente inestable, no solo por Cataluña, sino porque hay dos sensibilidades. No es normal, o no me parece normal, que la ministra de Trabajo diga que el SMI no ha tenido ninguna influencia en la economía. Entonces, bueno, pero ¿qué datos soporta usted? ¿Por qué? Porque los economistas serios dicen lo contrario, ¿no? Los informes dicen lo contrario. Y sobre todo eso, que va a haber una estabilidad, que hay gente en el gobierno que no se siente representada con este discurso. Y me gustaría algún día preguntar a Nadia Calviño qué le parece la subida del SMI, o qué le parece que un compañero del Consejo de Ministros diga que va a derogar totalmente la reforma laboral.
Bueno, ya está a tope en el discurso social y no se sale de ahí, ¿eh?
Bueno, Calviño está buscándose ya las habichuelas, claro, por ahí fuera, claro. Por algo será. No, dice usted, si estuviera tan convencida, pues diría, oye, soy la vicepresidenta del gobierno español, no, Eurogrupo, uf, qué horror, no, volver a Bruselas, no, tal. Pero parece ser, de buenas fuentes, que está ya buscándose irse, lo cual quiere decir que no está dispuesta a escribir dentro de 10 años un libro como el de Solves diciendo que todo lo que hizo estuvo mal. O sea,
no, y sobre todo también una cosa que no hemos comentado, y es que hace una semana la Comisión Europea rebajaba las previsiones de crecimiento para España y era el país que más nos la rebajaba. Entonces España, yo creo, que tiene la luz de alerta o la luz encendida puesta de Bruselas. Tenemos que andar con cuidado con estas cosas.
Y los hombres de negro te los mandan en menos que cante un gallo, y te hace las cuentas rápido.
Se lo preguntan a Montoro, claro.
Por eso, te mandan a los hombres de negro y ya está. Porque os decía yo al principio que estaba muy preocupada, supongo que como casi todo el mundo, pero claro, cuando los ves todos seguidos y juntos y empiezas a ver que la creación de empresas es el peor dato de noviembre desde 2011, que la deuda bancaria de las familias ha repuntado en noviembre, que la creación de empresas y los concursos de acreedores han crecido, que no se vende una casa, porque no se vende una casa, no se da una hipoteca, pues los coches, ¿qué les voy a decir? Se ha producido muchos coches, pero todos, gracias a Dios, han vendido fuera, porque lo que es en España, la venta de coches a particulares tampoco pita. Entonces, claro, son una serie de indicadores que te van empezando a decir, bueno, unido a lo del empleo, por supuesto, que eso es preocupantísimo, ¿eh?
Pues... Sí, y ahí el programa de gobierno y los primeros pasos que ha ido dando el gobierno indican que hay sectores que lo van a pasar mal. Yo, pues evidentemente el de la automoción lo va a pasar mal. Si hay un impuesto al diésel, tiene que reconvertirse completamente y eso no da tiempo. Es decir, por eso Sánchez inteligentemente creo que también se reunía esta semana en Davos con Nissan-Renault o Renault-Nissan, ¿no? Pero ahí vamos a pasarlo mal. La planta de Martorell de SEAT, vamos a ver qué pasa con ella, porque ya hay rumores de que se puede ir a otro país o a otra zona, ¿no? Claro. Energéticas, es un sector que también lo va a pasar mal, porque hay comunidades que viven todavía de sectores que están puestos en el punto de mira del gobierno. Y luego la vivienda lo va a pasar muy mal, porque este gobierno no va a permitir, y espérate que la intervención del precio de la vivienda en el centro de las ciudades grandes otra cosa que está en cartera.
El tema de la vivienda, el Banco de España ha hecho un informe en el que muestra los aspectos negativos de intervenir el precio, pero claro, como el Banco de España es un organismo que no les gusta,
no hay que tenerlo en cuenta.
No mola, pues claro. Pero
se van a quedar con lo primero que dice, bueno, sí, vale, pues si lo hacen a corto plazo, a cortísimo plazo, pues claro. Fenomenal, ¿eh? Porque si en vez de 1.500 te ponen a 1.000, pues qué bien, dirá todo el mundo. El problema es que luego el informe sigue diciendo a largo plazo es peligrosísimo, claro, y pernicioso y malísimo.
Ahí el sector inmobiliario está muy preocupado por lo que ha pasado en Cataluña, donde se ha aprobado un decreto en el que se habla incluso de poder, bueno, de obligarte como agente privado, si eres un inversor profesional, a dar tu casa para vivienda social de los ocupas. Entonces se teme que eso sea un laboratorio de pruebas, digamos, para trasladar al resto de España, porque al final todas las políticas estas de Podemos, con la U y, bueno, en este caso es la Generalitat, las experimentan primero por allí, y eso preocupa mucho. Los datos de la vivienda empezaron a caer en verano, se dijo que era por la ley hipotecaria, pero es que ahora ya tenemos datos de noviembre y no repunta, o sea, vamos para abajo.
En consonancia con las hipotecas, que tampoco se dan hipotecas, la gente no pide hipotecas.
Las hipotecas que no se han dado, digamos, en el mes de julio, pues se entiende porque ha habido un cambio normativo, pero ya en el mes de noviembre...
Sí, pero eso ya es preocupante.
Es un dato a seguir, sí, al menos a seguir, para que no nos llamen alarmistas.
Claro, por eso, y esto contrasta con la alegría con la que vino Sánchez y su equipo de Davos, y dice, no, es que hemos hablado de que vamos a transformar la economía y van a venir los inversores. Bueno, espérate, que todavía no han venido y no están depositando todavía grandes inversiones, ¿no? Bueno, pues
eso después de decretar la emergencia climática y coger el Falcon. O sea, eso... la emergencia climática no es más que más impuestos... poner a varios sectores en el disparadero, como los que acabas de citar, Fernando, por supuesto el automóvil, también el sector energético. Así, o sea, la emergencia climática, oiga, que España aporta, que está bien que nos lo tomemos en serio, que hagamos cosas, que contribuyamos, pero es que España es el 0,6% de las emisiones de Europa, pero que se llama, y Europa a su vez la zona que menos contamina del mundo. Entonces, oye, vamos a relajarnos un poco, no hacer las cosas que tenemos que hacer. Oye, si puedes cada uno contribuir en la medida de sus posibilidades, las empresas ir poco a poco ajustando. Tú no puedes decirle a un sector que de hoy para mañana se ajuste y ya deje de hacer coches diésel. Oiga, pero ¿qué me está contando?
¿Sabes qué pasa? Queda muy bonito decir en un Consejo de Ministros que a partir del año 2050 todas las ciudades van a tener un Madrid central, ¿no? Queda muy bonito y adaptarse a ese discurso, pero eso tiene consecuencias en la economía y yo creo que los empresarios deberían darse cuenta de ello.
Sí, como digo yo, y en 2050 vete a pedirle cuentas a Sánchez.
Aquí a 2050 habrá muchos cambios. Yo creo que hay que distinguir dentro de la emergencia climática lo que es la polución en las ciudades de lo que es el calentamiento global, en el sentido de que no es lo mismo. O sea, son problemas distintos, ¿no? Es que a veces estamos mezclando todo con Greta, con no sé qué. Y luego dentro del sector de la energía, pues es verdad que las eléctricas están ya muy avanzadas en los planes de Rivera y están un poco en esa línea. Y luego tenemos las petroleras que no están tan de acuerdo, pero hemos sido pioneros. En el caso de Repsol ha sido una petrolera pionera a nivel global en adaptarse o en marcarse una meta ambiciosa para reducir sus emisiones. Y eso sí que lo están premiando los inversores.
Pues entonces, ¿para qué decretas la emergencia?
Pero al final es la iniciativa privada.
A la gente ese estrés.
Claro, La emergencia climática también está también la declararon en el Ayuntamiento de Madrid el PP y Ciudadanos, o sea, bueno, quiero decir, pues igual, por eso te digo que es que tenemos
igual, o sea,
muchos problemas que se entremezclan entre sí. Por un lado está la polución en las ciudades, que bueno, hace poco hemos tenido la boina esta en Madrid.
Pero la boina no es solo contaminación, que eso ya se lo he oído yo a los expertos. Oye, que es que eso es también polvo, son otras
calefacciones centrales, o sea, es,
pero que no todo es contaminación. Toda la boina de Madrid no es todo.
Sí, bueno, pero yo creo que las calefacciones y los coches no.
Bueno, que sí, muy bien, no que habrá mucho, que hacer un plan. Sí. Mira, en vez de decretar la emergencia climática, pues inicia un plan de calderas, inicia un plan, claro, de los coches oficiales, del señor del Falcon, que a ver en qué viaja, en vez de ir a Valladolid en Falcon, vaya usted en el AVE. Sí. También ellos tienen que dar ejemplo, ¿no?
Claro, por
porque
supuesto.
Si tú decretas la emergencia climática, sales del consejo y te coges un Falcon, pues oye. Vamos a ver.
Es que es un chinsentido. Tú lo has dicho, Carmen. El coche,
no,
el coche de Sánchez es más probablemente el triple contaminante del que usamos cualquiera de nosotros. Eso. Y la amplia mayoría de los coches del parque móvil no, claro, son diésel.
Pues den ejemplo.
Creo que la propia ministra.
Esto hace es... más. Hace más. Yo creo que hace más el dar ejemplo que el hacer alarmismos y...
No, y hacer una hoja de ruta pues que sea creíble, que sea aceptable por todos y que ayude al ciudadano a tomar decisiones y a las empresas a tomar decisiones. Yo creo que las empresas ya las han tomado y son bastante pioneras en el caso de España.
Y luego cada uno pues va haciendo lo que puede en su casa, porque claro, si tú quieres, puedes comprar los yogures de cristal en vez de plástico, pues lo haces, pero sí, a veces no puedes hacer todo lo que tú quieres. ¿Por qué?
Claro.
Porque esa empresa está también poco a poco adaptando su maquinaria. Eso no se hace porque el señor Sánchez haya decretado la emergencia climática. Eso tiene sus procesos. Entonces, ¿tú qué quieres? Hacerlo y entonces que esa empresa tenga que despedir gente y que no sé qué. Es que no entiendo lo que buscan de verdad a veces con estos alarmismos, porque eso no ayuda a la gente. Yo creo que te contrae.
Ten en cuenta, Carmen y María, que cualquier decisión que toma el gobierno está muy medida electoralmente. Entonces, ahora queda muy bonito el discurso verde este. Vamos a la emergencia climática, la transición ecológica, el reto demográfico. Eso queda muy bonito.
Sí, lo verde y el género.
Pero está medido.
Bueno, y el reto
porque
demográfico...
Porque decir que los presupuestos van a tener perspectiva de género...
Bueno, ya
no
lo
sé. O sea, el IVA se va a llamar... ¿Cómo? Bueno, el IVA, mira, es femenino. El IRPF. La IRPF. No sé.
Cuidado que
no
suenen el IRPF a las mujeres.
Porque las cuentas con género, no sé cómo es. O sea, 2 y 2 son 4. No sé... Como
no,
eso,
dijo Calviño que había que trabajar porque 2 y 2 no fueran 4, sino
vale,
que fuera más. Lo llegó,
sí,
a decir,
claro,
delante de los
fenomenal.
Inversores estaba yo delante, de verdad.
¿Debe ser eso el género entonces? Pues yo no quiero ser de ese género.
Cuando lo dijo, nos miramos los periodistas que estábamos allí como diciendo, ¿ha dicho esto? Pero sí, sí lo dijo.
Bueno, en fin. Pues nada, chicos, muchísimas gracias y lo vamos viendo porque esto cada semana tiene su afán, ¿eh?
Tenemos unos ministros que nos van a dar noticias.
Sí, sí,
sí.
Todos los días nos da para hacer un guión de cine, vamos, o de serie B. Bueno, pues eso, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Muchísimas gracias, hoy ha estado a los mandos técnicos Luis Alonso y en la producción Naya Pertusa y Marta Galindo, y gracias también, por supuesto, a todos los compañeros de Libertad Digital Televisión y a todos ustedes, que son los fundamentales. Ya saben que nos pueden escuchar, díganlo por ahí a todo el mundo, en el podcast si no pueden, y en la tele, por supuesto, en el 125 de Movistar, que es la tele de Libertad Digital Televisión. Y nos vemos el próximo sábado con muchísimas más cosas, seguro, seguro. De momento, disfruten del fin de semana.
Economía para todos con Carmen Tomás. Es Radio. Ideas claras. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.